Y como todas las semanas, ya nos acompaña Marisa Garnica, diputada provincial, inquieta siempre en relevando el servicio que ofrece el Estado de Mendoza a los poco más de 2 millones de habitantes de nuestra provincia, en este caso puntual, una vez más recorriendo escuelas. ¿Es así, Marisa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo les va? Y a todos los que nos están escuchando, a tu público, que es...
El nuestro
numerosísimo,
también.
Porque hemos estado por ahí tomando un cafecito en la calle Sarmiento y he visto cómo te paran y te dicen, ¿cuándo volvés a la televisión?
Estamos en eso.
Qué bonito, la verdad que bueno, es un placer, como siempre, participar de tus programas porque compartimos muchas ideas y eso hace que uno se sienta absolutamente cómoda.
Tal cual.
Así que como vos muy bien decís, sí, seguimos visitando escuelas, la verdad que es nuestra llama, es la verdad que cada vez que visitamos una escuela, dos escuelas, tres escuelas, decimos no, tenemos que seguir visitando, tenemos que seguir más, porque hay otras que se van enterando inclusive y nos llaman, sí. En esta oportunidad, el último viernes, 9 de septiembre, muy cerquita del Día del Maestro, ahí, estuvimos en dos escuelas de la ciudad de Luján de Cuyo, ambas bastante cerca, una de ellas la Escuela Doctor Emilio Joffre y la otra escuela la Perito Moreno. En la Escuela Doctor Emilio Joffre estaban muy movilizados, primero porque estaban justamente organizando el acto del Día del Docente. Había una docente que había tenido problemas de salud, entendería por lo que me dijeron, entonces la directora la estaba reemplazando en un grado y la vicedirectora estaba, la verdad, que a 10 manos, no a 2 manos, a 10 manos, porque también se estaba iniciando la inscripción para alumnos del año 2023. Como siempre, y esto muy humildemente, se sorprendieron de nuestra visita, nos preguntaron a qué habíamos ido y, como nosotros siempre decimos, nos fuimos a presentar, a poner a disposición, a intercambiar teléfonos y a ofrecernos como legisladora de la provincia de Mendoza para que sepan que existimos, que estamos a disposición y que hay distintos proyectos, como siempre lo comentamos, proyectos de resolución, proyectos de declaración y proyectos de ley, que pueden interesarles o que pueden ayudarles en su tarea escolar. Nos sugirieron y nos propusieron que fuéramos en otra oportunidad, otro día, así que hemos quedado comprometidas en volver a ir a la escuela porque, vuelvo a insistir, estaban, la verdad, que muy agobiadas con distintas actividades justo ese día. Pero bueno, aprovechamos también para reconocerles la tarea a ellos y felicitarlos por su Día del Maestro. Lo que sí pudimos ver, especialmente en la escuela Emilio Joffre, son sus problemas de seguridad que tienen.
Que incluso estamos viendo ilustrados aquí en la nota con las fotografías, ¿no?
Sí, lo estamos viendo. Tiene todos paredones con concertinas. Uh-huh. Evidentemente han sufrido vandalismo y lo sufren. Es una escuela céntrica y muy requerida en Luján de Cuyo también. Entonces, bueno, evidentemente no están siendo muy protegidas. Siempre que vamos a las escuelas hay un pedido al Ministerio de Seguridad para que existan más móviles por las zonas, para que se acerquen a los horarios de salidas y entradas de las escuelas, sobre todo, fíjate vos, en las escuelas céntricas. Este problema en las escuelas rurales no sucede, no ocurre, son otros temas, son otros problemas, es otra problemática, pero en las escuelas más céntricas sí plantean un problema de necesidad de y colaboración con la seguridad. Y en esta escuela puntualmente lo vemos a través de las fotos que hemos podido registrar. También identificamos algunos problemas en los techos, sobre todo en la parte externa, de filtraciones y rotura de techos. Evidentemente la lluvia en la provincia de Mendoza no nos complica la vida.
Pero además, permitime que meta la cuchara, diría mi viejo, pero digo, lo vemos asiduamente a través tuyo todas las semanas, la falta de mantenimiento. Este es un grave problema del Estado provincial en general, porque ojalá solamente se manifestara en escuelas, comisarías y también centros de salud, que vos estás relevando. Digo, y cuando se hace mantenimiento, todo el dinero que se ahorra el Estado, ¿no?
Pero es que este es el planteo que nosotros hemos propuesto a través de un proyecto, me das la posibilidad del proyecto InfoEscuela, de manera tal que infraestructura escolar pueda tener un relevamiento público, y digo público para que cuando se van los funcionarios de turno y se va la directora de turno y la vicedirectora que hace su traslado, quienes ingresan a la escuela como funcionarios escolares, directores, vicedirectores, celadores, docentes, y quienes ingresan como funcionarios nuevos del gobierno provincial, sepan de qué manera y cómo se están reparando las escuelas, porque no es un problema de esta sola gestión, es un problema de gestiones. Lo venimos planteando desde hace tiempo. Pero alguien tiene que tomar la sartén por el mango y empezar a identificar que los problemas de infraestructura afectan, no lo digo yo, ¿eh? Uh-huh. Vamos a traer bibliografía y lo vamos a leer, si querés, en algún otro programa, ¿Cómo no? Para que quede fehacientemente identificado quiénes son los profesionales que hablan de la relevancia y la importancia que la infraestructura escolar refleja en el aprendizaje de los alumnos y en ese proceso enseñanza-aprendizaje que se da en las escuelas. Por lo tanto, no se nos ocurre molestar al gobierno de turno con el tema infraestructura escolar porque nos parezca que es una veta política para jorobarle la paciencia al gobierno de turno. No, sabemos fehacientemente y está comprobado que los problemas de infraestructura escolar afectan negativamente en el proceso enseñanza-aprendizaje. Y es por eso que nos preocupa, y es por eso que visitamos escuelas, y es por eso que queremos que el gobierno provincial, el gobierno de Suárez, tome el guante, se ponga a trabajar en el tema de reparaciones y refacciones de escuelas, especialmente, también como vos decís, centros de salud que dan vergüenza, que es calamitoso, que es vergonzoso donde están trabajando los profesionales, y que de una vez por todas tengamos la posibilidad de tener lugares adecuados para los profesionales y para quienes asisten,
los usuarios en general,
exactamente,
claro,
quienes asisten a esos lugares, siendo usuario, siendo un enfermo, siendo un alumno, siendo una persona que tiene problemas con la seguridad y que se acerca a un a una comisaría o a una subcomisaría o algún centro de atención al público de los que estamos mencionando.
Permitime que te agregue un dato que es ilustrativo por demás respecto de la cantidad de gente que pasa por el servicio educativo de Mendoza. Estamos hablando de más de 500.000 mendocinos, es decir, una cuarta parte de la población, entre docentes, no docentes, alumnos, son los que pasan. Por tanto, tienen que tener un buen lugar, como vos dijiste, adecuado. Nadie está diciendo que haya un jacuzzi en una escuela o que otra tenga vista al mar, pero sí con lo elemental para poder estar bien, cómodos. Digo, hemos sabido de casos y los hemos denunciado, no específicamente en tu sección, de chicos que se tenían que sentar en donde se pudiera. Siguen faltando sillas. Y hay escuelas donde el otro día nos decían que se turnan para ver si 2 horas se sienta un chico y 2 horas otro chico.
Pero,
o docentes que no se sientan.
Hay docentes en donde están de pie las 4 o las 5 horas que están en la escuela porque no hay sillas. Y es discriminatorio. Mira, el otro día hablaba con una niña, nena, 6, 7 años, que va a una escuela privada.
Y entonces me preguntaba y me decía, ¿por qué vos vas a las escuelas? Entonces le digo, mirá, porque en realidad estoy viendo que hay algunos alumnos que no tienen silla. ¡Ah! Eso en mi escuela no pasa. Claro, yo le pregunté, ¿a qué escuela vas? Es una escuela privada. En una escuela privada esto no pasa. Entonces, ¿hay o no hay discriminación con respecto a todos los alumnos de la provincia de Mendoza que están yendo a escuelas públicas en donde la misión del gobierno provincial es garantizar una buena educación? Y la buena educación también se garantiza a través de los elementos que se le entregan a las escuelas para que puedan funcionar correctamente. No solamente con un buen proceso, no solamente con una buena currícula, no solamente con buenos docentes, no solamente con estar contando los días del año que tenemos clases, sino la calidad de esas clases en función de lo que existe en la escuela.
Bien. ¿Y querés hacer algún comentario de la otra escuela?
Sí, un comentario también cortito. La escuela Perito Moreno a la que fuimos, una escuela muy requerida en Luján de Cuyo, está sobre la calle Sáenz Peña y Guevara, iba a decir bulevar y no me salía la palabra bulevar. Es muy requerida, tiene una matrícula de más de 800 alumnos. La verdad que la escuela la vimos como siempre, muy limpia, impecable, se estaban organizando para el acto, muy atentas, muy atentos. Sí, también identificaron la necesidad de tener charlas respecto de el bullying. Sí necesitan colaboración. La verdad que nos sorprende, ellas nos sorprenden y ellas se sorprenden de saber que como legisladoras nos acercamos, o me acerco a ponerme a disposición. También quedamos en volver en esta oportunidad porque tenemos mucho para charlar y nos resultó corto el tiempo y nosotros, en respeto a que tenían ese acto, nos retiramos antes de lo que solemos estar en alguna escuela. Entonces, bueno, dijimos, entendemos que es su día también y que estaban ya llegando los padres para el acto a cambiar a los niños, y dijimos, bueno, en otra oportunidad nos volvemos a reencontrar. Es una escuela que inclusive a la vuelta tiene un jardín, aquellos jardines de infante que nosotros le llamábamos antes, y ahora tienen ese nivel inicial, que también es muy requerido. Es una construcción bastante nueva la que tiene ese jardín inicial. Así que, bueno, hemos quedado en volver. Tenemos que volver en la promesa de volver para ampliar, porque en realidad la conversación fue corta, muy amena, pero fue corta para nuestro gusto, ¿no? Y para el gusto de las docentes. Así que, bueno, vamos a volver, vamos a volver.
Bueno, y también hay un tema que se cae de maduro un poco, porque por estos días, buena parte de la masa crítica de la provincia, fundamentalmente dirigentes de todos los niveles de los tres poderes, pero también aquellos que estamos en el periodismo, los que nos preocupamos por el devenir institucional, vemos que hay un debate que ha tenido en la legislatura una caja de resonancia, vale la redundancia, ¿no? Porque por definición la caja de resonancia provincial es la legislatura, que es en torno a un envío de un proyecto del oficialismo para hacer modificaciones en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué reflexiones te ha suscitado? Entiendo que has participado en muchos de esos encuentros, prácticamente en todos, ¿no?
Sí, en realidad, a propuestas del Partido Justicialista, del Frente de Todos, hicimos una propuesta a través de nuestro presidente de bloque, Germán Gómez, para que existiera la posibilidad de debate en la legislatura este proyecto de ley, el proyecto 82.000, lleva ese número, proyecto de ley enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados. Se estaba trabajando en LAC, en una de las comisiones, en una de las tantas comisiones que tiene la Cámara de Diputados.
Permitime que aclare que el LAC es legislación y asuntos constitucionales.
Exactamente. Bueno, se invitó, además de la comisión del LAC de diputados, a la comisión del LAC de senadores. Para este debate, en donde se invitaron a grandes, con mayúscula, profesionales del poder judicial de la provincia de Mendoza, a exponer en cuanto a esta propuesta legislativa que hace el Ejecutivo respecto de la, a ver, si se quiere, lo que se intenta es suprimir el sistema de salas que tiene la Corte. También estuvo en estas exposiciones el ministro D'Agostino, quien abrió la exposición hablando de este proyecto por parte del Ejecutivo. Bueno, yo lo que quiero comentar para aquellos vecinos que dicen, bueno, a ver, ¿qué es la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza? ¿De qué se trata? Pero
es como algo lejano.
Es que en realidad es algo lejano y por ahí uno no sabe muy bien a qué se dedica la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, qué es esto de las salas. Bueno, yo, a ver, voy a tratar de ser lo más sencilla posible en mi exposición, para que entendamos todo, porque en realidad lo que pretendemos es eso, porque estamos muy preocupados por lo que puede pasar. ¿Y por qué estamos muy preocupados? Me voy, pero vuelvo. Estamos muy preocupados porque la justicia en la provincia de Mendoza se está politizando demasiado. Siempre ha existido, siempre, no podemos decir hoy.
Además es lógica pura, ¿no?
Es lógica pura, digo. A ver, pero es uno de los tres poderes que merece y que necesitamos los mendocinos que sea independiente, no cada vez más politizado. Entonces, yo les cuento que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza tiene 7 miembros y está constituido en 3 salas. Esas salas, ¿qué es lo que hace cuál es su función, cuál es su competencia? Dirime conflictos, tiene a su cargo la administración de justicia de la provincia de Mendoza y a su vez tiene jurisdicción originaria sobre algunos asuntos. Esas son las grandes 3 funciones que tiene la Corte. Existen hoy 3 salas. ¿Qué es lo que se pretende? Esas 3 salas tienen competencias distintas.
Es decir, se abocan a la discusión de temáticas específicas en base a las problemáticas que llegan a la Corte.
Llegan a la Corte. ¿Qué es la Corte? Es la última instancia que tiene cualquier ciudadano que ha pasado por otras instancias de la justicia provincial y que, o porque sigue viendo afectado su derecho, o porque las sentencias que se dictaron en primera instancia o en segunda instancia no son las que entendieron que debían ser, la instancia superior es la Corte. Por lo tanto, estas 3 salas se dividen en la sala número 1, la sala número 2 y la sala número 3. La sala número 1 tiene competencia, y cuando decimos competencia es ¿en qué trabaja?
Claro.
¿En qué trabaja la sala 1?
¿A qué tema se aboca?
Exactamente. ¿Cuáles son sus temas? Son civil, comercial, mina y familia. La sala número 2 tiene como competencia su tema en el que trabaja, penal y laboral. Y la sala número 3 es la superintendencia que cumple la función en la Corte, que es revisar, como decíamos, todo el poder judicial de la provincia de Mendoza. Y para ser más clara, ¿a qué se dedica? A lo salarial, por ejemplo, el salario de todos sus administrados, a lo que hace falta en el poder judicial, a los recursos, a los sumarios administrativos, a... Ese es la función de la sala número 3. ¿Qué es lo que pasa? Que en la sala número 1 y número 2 también ingresan procesos contenciosos administrativos. ¿Por qué? Porque la provincia de Mendoza, a ver, si nos explicamos, lo administrativo se resuelve, y digo, cuando digo lo administrativo es todos los problemas que suceden en el gobierno provincial, en el gobierno municipal, con empleados, con salarios, con... se resuelven en el área administrativa, por otra ley se resuelve. Y no hay, hasta agotar el fuero administrativo, se tiene que agotar ese fuero administrativo, no hay una segunda instancia. ¿Cuál es la segunda instancia? La Corte. Entonces llegan a la Corte, en esta segunda instancia, ¿a dónde llegan? ¿A la sala 1 o a la sala 2? ¿Y qué pasa acá? Según las palabras del ministro D'Agostino, existe en estas salas un forum shopping. ¿Qué quiere decir eso? Y lo anoté después porque me impresionó un poquito. Este forum shopping me llamó la atención, pero después... él también comentó que este forum shopping es un actuar fraudulento, fuerte, para mí muy fuerte. Son las palabras del ministro, no las mías, ¿no? ¿Por qué dijo esto? Porque la sala 1 y 2 tiene una forma de ingreso de los expedientes rotativo. 15 días está de turno una y 15 días está de turno la otra. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice? Hay un forum shopping porque elige el abogado dónde meter, en qué sala, o en la 1 o en la 2, ese conflicto, ese proceso, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que se pretende es eliminar todas las salas, hacer un colegio de jueces y que a partir de ahí se sorteen estos 7 integrantes cada vez que ingresa un juicio nuevo a la Corte.
Estás diciendo tal cual el proyecto oficial. Eso es lo que quiere el proyecto oficial, el gobernador.
Exactamente, eso es lo que quiere.
Incluso en horas de la mañana de hoy hemos conocido declaraciones donde dice, bueno, pero ¿y por qué no, si todo se va a sortear, por qué no se avanza? Dice el gobernador, ¿no?
Sí, el problema, mira, que inclusive... ¿estamos de acuerdo con el sorteo? Sí, estamos de acuerdo con el sorteo. Sí, estamos de acuerdo con el sorteo. ¿Qué es lo que pasa hoy con el sorteo? Que se manipula. Y lo dijo un juez de la Corte en el debate. Hay manipulación en el sorteo. Entonces, digo, podría ser una reforma el sorteo y no todo lo que se pretende. No solamente en la Corte hay problemas de manipulación del sorteo. También sabemos por qué. Porque los sorteos actualmente se hacen a través de programas informáticos no públicos. Entonces, ¿cómo sabemos qué lista de jueces se colocó en ese sorteo específico? Porque nos comentaba inclusive uno de los jueces de la Corte que a veces cuando algún juez se enferma, cuando algún juez viaja, cuando algún juez está de licencia, se sortea, porque a lo mejor ese empleado no sabía que ese juez no estaba, se sortea incluyendo ese juez, y cuando le notifican que ese juez no está, vuelven a sortearlo, pero en ningún lugar queda registrado que antes hubo un sorteo en donde había quedado sorteado ese juez que no estaba. Por lo tanto, ¿está bueno el sorteo? Está bueno, pero con controles y con sistemas eficientes que demuestren que el sorteo es correcto en función de la claridad y de la transparencia que este gobierno provincial pregona permanentemente, que es lo que según ellos pretenden. Pero con lo actual no sería una posibilidad.
Ahora, ese plenario también convengamos que de algún modo tiene las cartas marcadas, porque hay una mayoría clara y una minoría muy muy clara, y no hay una mediana paridad como para decir, bueno, vamos todos a plenario porque está todo garantizado, ¿no?
Exactamente. Bueno, aquellos que por ahí desconocen, por eso es que se plantea este problema de la sala 1 y la sala 2, porque, como decíamos anteriormente, la política siempre, a ver, siempre ha metido la cola en la justicia, y no sé si está bien o está mal, lo que no se puede es politizar la justicia de una manera que no tenga independencia. Nosotros lo que pretendemos es que cada vez tenga más independencia. Es más, de hecho hablábamos de la autonomía del Poder Judicial, que por qué no se daba en este proceso y en este proyecto que ellos enviaran a la legislatura y no nosotros tener que dirimir un problema de la justicia mendocina. ¿Por qué no avanzaban también en la autonomía? Porque fíjate vos hoy que quien decide si ingresa o no ingresa un empleado en el Poder Judicial sigue siendo el gobernador, el Poder Ejecutivo. Sigue siendo quien autoriza o no autoriza las partidas presupuestarias al Poder Ejecutivo. Entonces no tiene autonomía. Y si no hay autonomía es difícil tener independencia. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Que el proyecto del Ejecutivo pone en riesgo la autonomía, pone en riesgo la democracia dentro del Poder Judicial, politiza el Poder Judicial de una manera que nunca ocurrió en la provincia de Mendoza, aduciendo ellos de que pretenden unificar la jurisprudencia. A ver, digo, unificar, estas son palabras de los ministros como D'Agostino, unificar la jurisprudencia. A ver, ¿de qué estamos hablando con eso? ¿Sí? ¿Soy clara? No, sí. Digo, ¿cómo unificar la jurisprudencia? Ellos dicen que este sistema permitiría poner en funciones al presidente de esas ternas, de esas salas, cosa que hoy no se pone en funciones, que se estaría garantizando una persona más dentro de estas salas, pero en realidad sabemos que esto no genera celeridad. Claro. ¿Por qué? Porque pone en grave riesgo el tema de la especialidad en la justicia de la Corte. Mira, cada vez más y cada vez hay más avances en especialistas. No lo he dicho yo, lo ha dicho Aida Kemenbacher.
Esto pone en duda el derecho en sí mismo, que desde hace cuántos años se maneja en torno a las especializaciones y no todos los abogados hacen lo mismo.
Yo no quiero ser burda en mis comparaciones, pero ningún enfermo del corazón va a ir a un febólogo.
Claro.
A ver, quiere ir a un especialista. Ninguna parturienta va a un pediatra. Digo, y en esto pasa lo mismo. Digo, ningún conflicto que se resuelve en fuero penal pretende que lo resuelva un jurista especializado, por más especialista que sea, en administrativo. ¿Por qué? Porque cada vez hay más especificaciones, hay más especialidad, cada vez se estudia más. Hay profesionales en la Corte hoy que han estado 2 y 3 años en el exterior haciendo especializaciones para tener decisiones en sus sentencias cada vez con menores errores, más acabadas, con jurisprudencias especializadas ya en otros lugares del mundo. Si no, a ver, ¿de qué sirve que sigamos especializándonos o estudiando? Y más en la corte, en donde estamos diciendo que es el último recurso.
Lo finito, 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 tal cual, claro.
Sí. Entonces, digo, mientras eso se pretende decir que la corte hoy no tiene especialización y que en realidad todos los que llegan a la corte son profesionales que han trabajado en derecho durante muchísimos años y que son... nadie pone en discusión la capacidad que tiene un ministro de la corte. A ver, quede claro, nadie pone en discusión lo idóneo, lo específico, lo estudiantes que han sido, los estudiosos, lo preocupado que están por ejercer su función de la mejor manera, pero no podemos olvidarnos la necesidad que el mundo exige las especializaciones en derecho. Si no, no existirían en las cátedras, no existirían en las facultades. La división que hoy existe, que cada vez hay más especializaciones, que cada vez hay más materias para estudiar y trabajar, que cada vez hay más posgrados, que cada vez hay más maestrías. Digo, entonces estamos poniendo en discusión algo que el mundo no discute, acá en la provincia de Mendoza. Y esto, desgraciadamente, nos lleva a otros elementos que para mencionarlos y no hacer quizás tan larga la entrevista, nosotros estamos hablando que con este proyecto pone en riesgo la especialidad, pone en riesgo la celeridad, pone en riesgo inclusive algunos artículos, la inconstitucionalidad de algunos artículos de este proyecto de ley. Están hablando de una unificación de la jurisprudencia cuando la jurisprudencia redacta leyes. Digo, acá, en nuestro... A ver, hay funcionarios y hay jueces y hay abogados que hacen sus especializaciones en Estados Unidos, que es el rey de la jurisprudencia. A ver, que se basa en casos jurisprudenciales permanentemente y nosotros queremos unificar jurisprudencia como si quisiéramos congelar y
además,
que...
permitime, porque sería gracioso si no fuera patético, pero digo, ¿cómo vas a unificar vos la prospectiva? Es como si vos pudieras, si vos fueras Dios, dijeras, bueno, dentro de 20 años van a pasar tal cosa y yo ahora, uy, ya digo tal cosa, y cierro, obturo un debate sobre lo que viene, lo nuevo, ¿no?
A ver, lo veo igual, por eso me asusta, por eso me preocupa. Estamos preocupados por la calidad de esas decisiones jurídicas. A ver, ¿qué calidad? Porque acá no hay que olvidarse del liderazgo intelectual que tienen también los miembros de la Corte, que se siguen especializando. A ver, digo, son 7 personas hoy que cada uno en su inclusive especialidad sigue participando de fueros, no solamente profesionales locales, sino internacionales, y están estudiando. A ver, ¿vamos a negar esta capacitación? ¿Vamos a negar este liderazgo intelectual que van teniendo en función de su esfuerzo personal, si se quiere? Digo, yo creo que no es lo que nosotros queremos. Y por último, estamos muy preocupados por esto que decíamos al principio, esa independencia que tiene que tener el Estado en cuanto a estos 3 poderes. Vuelvo a decir que el Estado legislativo, ejecutivo y judicial se entrelazan. Podemos tener relaciones...
Se controlan y se complementan al mismo tiempo.
Pero no podemos legislar sobre un poder que debería tener su independencia y su autonomía, su capacidad de poder autorregularse y de poder ponerse de acuerdo cual lo proponía nuestro presidente de bloque de senadores, que los 7 supremos de la Corte no bajen los brazos en seguir intentando ponerse de acuerdo y que de ese seno salga el mejor proyecto propuesto por ellos, por el Poder Judicial, por la Corte, ese proyecto para reformar la Corte.
Muy bien. Bueno, nos encontramos dentro de una semana entonces, ¿no?
Nos encontramos dentro de una semana, un placer. Buena primavera para todos y todas, disfruten. Yo soy team invierno, claro. Pero bueno, tengo que reconocer que la primavera es fantástica.
Tal cual.